comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí dando el puntapié inicial en Enfoque Público estos viernes. Más relajado, pero también el primer viernes del año, así que corresponde hacer ahí un balance de lo que fue el 2024, una pronte de lo que se viene para el 2025, y como siempre en Enfoque Público, tratando de dar esa segunda mirada a los temas que más le importan a la ciudadanía. Y para tener ese análisis hoy día, hemos querido invitar a grandes amigos, un tremendo panel, nuestro habitual Esteban Montaner, investigador de República. Muy bienvenido, Esteban.
Muchas gracias, Julio, muy contento de estar acá nuevamente.
Nuevamente se recuperó, el viernes pasado lo perdimos, lo saludamos en la fiesta, en la fiesta, sí. Fernando Carter, presidente de Jóvenes por Chile, recién llegado hoy de Temuco.
Contento, Julio, estar llegando de la 103.9.
Se pasó, volvió a la 92.1.
Llegando en la mañana con los rezagos propios del año nuevo, pero
con harta
motivación.
Claro, las personas que están viendo en YouTube queda en constancia.
Póngale suma. Póngale, a la
no, por favor, no, aleje.
Bájale el brillo.
Bueno, y hablando de eso, también hace su debut aquí en este panel la gran Constanza Castillo, cientista político, investigadora del Instituto de Libertad. Connie, muy bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Creo que va a estar entretenido el programa.
No, no tengamos expectativas tan altas. No las tiremos para arriba.
Bueno, para empezar bien el viernes.
Claro, hay que partir bien el viernes. Mi cuerpo lo sabe, como se dice ahí. Yo me estoy haciendo un fanático como de los memes, del estilo escuchamos pero no juzgamos. Eso ahora, persona con la que hablo, le estoy diciendo lo mismo. Escuchamos pero no juzgamos. Usted puede participar de esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Bueno, hay varios temas que están marcando la agenda. Una de las cosas que ha sido lo más llamativo en los últimos días tiene que ver con esta compra que decidió el gobierno de Chile respecto a dos casas, o tres casas, dos del presidente Elwin, una del presidente Allende, pero que tiene más complicación la última, dado que una de las propietarias de la casa es precisamente su nieta, la actual ministra de Defensa, Maya Fernández. Hay varias dudas legales y de prudencia si es que correspondía hacer esta compra. Connie Castillo, tu mirada al respecto de esta decisión del gobierno de comprar la casa a la ministra de Defensa.
Más allá de que se pueda legalmente o no, que al parecer todavía no estaba muy claro, me parece fuera de lugar, impresentable y como de poco sentido común, ¿no? O sea, estamos dentro de un debate donde todas las semanas, todos los meses, el ministro Marcel habla que no hay dinero, el país está estancado, estamos creciendo, pero hay 1.000 millones para comprar una casa.
Sí, es bien llamativo eso, porque te dicen permanentemente no hay recursos. Menos mal que Marcel no propuso subir impuestos para poder financiar esta compra de una casa. Para ponerlo en perspectiva a aquellos que nos están escuchando, que van rumbo a la casa en este viernes, que ya están con su familia, el costo sería 24.291 UF, una casa que está ahí en Guardia Vieja, es decir, 933 millones de pesos a la ministra de Defensa Maya Fernández, a su hermano también, la senadora Isabel Allende. Fernando Cartes.
Julio, creo que más allá, en el fondo, yo creo que acá tenemos una división respecto a este tema, y es que tenemos un problema de fondo y un problema de forma. Y si nos vamos al problema de fondo, yo creo que acá el problema es que quieren homenajear a un expresidente que yo creo que sabía por todos, indultó terroristas con el argumento que eran jóvenes idealistas, le quitó el apoyo a carabineros, que se le descubrieron en los almacenes del Partido Socialista AK-47 importadas de la Unión Soviética, y una serie de cuestiones, quebrantó la Constitución, no respetó el orden democrático, y yo creo que ese es un problema de fondo gravísimo. Y es que hoy día el gobierno, con platas públicas, allá ellos si lo quieren hacer en su foro interno y con platas privadas, pero el problema es que hoy día, con platas del Estado, quieren comprar por 1.000 millones de pesos una casa para homenajear a un expresidente, que creo que, según esta segunda alma que tienen ellos hoy día y dicen tener en el gobierno, representa una cuestión totalmente opuesta. Pero creo que dejan en evidencia, en el fondo, que es su verdadera cara, que es la verdadera alma que ellos tienen, y es esta son estas las ideas que ellos quieren propugnar y que quieren defender. Y respecto a la forma, es en el fondo lo que decía Connie, es el tema de aún estar en esta duda de si esto es legal o no, si Maya Fernández tiene este porcentaje de la casa, pero yo creo que moralmente es sumamente cuestionable que una ministra de Estado celebre contratos con el mismo Estado.
Sí, claro. Ahora yo me imagino cómo es el grupo de WhatsApp de gabinete, ahí como negociando el precio, cómo estará ese chat. Bueno, en un país que se han filtrado tantos chats, este sería uno interesante de conocer.
Esperemos que no se borre.
Esteban Montaner.
Sí, a ver, más allá de lo evidente, ¿no? Que una cosa es que jurídicamente la Constitución y las leyes, ¿cierto?, permitan realizar una compra como esta, que como bien sabemos faltan algunos antecedentes. Lo que a mí me llama la atención es que también se decida hacer esto y que se gaste una cantidad de plata, digamos, importante, ¿no?, del presupuesto de la nación en comprar un par de casas que pueden tener algún cierto valor histórico, pero cuando las prioridades del país están en otro lado, ¿no? Las prioridades del país están hoy día en cómo mejoramos la situación de inseguridad en el que viven los chilenos. Acá ya nos seguimos enterando de más homicidios, pese a que el subsecretario Luis Cordero dice que hay una tendencia a la baja que ha sido bastante cuestionada, ¿no? En materia de salud, las listas de espera siguen aumentando. Y así podemos un suma y sigue de cosas que están funcionando mal en nuestro país y que, por lo tanto, destinar 1.000 millones de pesos, que probablemente si uno toma el volumen del erario público no es tanta plata, no deja de ser, digamos, cuestionable, ¿no?, que se destine justo en este momento, ¿cierto?, este dinero. Y más considerando, ¿cierto?, que dos, al menos, parientes del fallecido presidente Salvador Allende son funcionarios públicos de alguna forma, ¿cierto? Claro. Por un lado, una ministra, que es, ¿cierto?, su nieta, y una de sus hijas, que es la senadora Isabel Allende. Por lo tanto, me parece que hay falta de criterio y falta de prioridad al final del día, a partir del 2025, el último año de este gobierno, con una agenda que al fin y al cabo parece que no pone nuevamente el acento en las prioridades de los chilenos, sino que más bien en cuestiones, digamos, para conformarse cierto a ellos mismos, ¿no?
O sea, bueno, yo me imagino la impotencia que deben sentir las víctimas de los mega incendios que todavía no tienen sus casas propias, claro, están en carpas todavía. Al ver este tipo de decisiones.
Bueno, a mí me pasa que yo me tocó estar en bienes nacionales precisamente y Esteban decía, oye, esta es poca plata considerando el presupuesto de la nación. Bueno, pero considerando el presupuesto de bienes nacionales, claro, sí es alta, como según yo recuerdo. Pero además de eso es, ¿dónde está tu cabeza? ¿Dónde están las prioridades? Y yo creo que aquí hay un problema de fondo, es el que se puede comprar una casa a personas que son funcionarias públicas, ya sea senador o ministro de Estado, y ahí ya hay una duda constitucional muy, muy evidente, y va a ver qué es lo que va a resolver la Contraloría finalmente. Y eso te da un poco la desprolijidad, es como, oye, yo sé que la Constitución no le gusta, pero sigue siendo vigente y vale la pena leerla, especialmente antes de meterse en estos problemas. Y lo segundo, ya lo dijeron ustedes, yo estoy muy de acuerdo, es cuestión de criterio, de prudencia. No me imagino en el gobierno anterior, y no es que quiera estar siempre haciendo comparaciones, pero jamás no me pongo en la situación de que el presidente Piñera haya dicho, ya, okay, compremos la casa a un ministro, no sé qué cosa, para poder hacer incluso el mayor de los bienes públicos. Y una cosa que están diciendo acá también en las redes sociales, ya existen instituciones que pretenden analizar este periodo. Tú puedes estar más de acuerdo o completamente en desacuerdo,
y que además, pero reciben fondos públicos, que,
claro, o sea, si alguien quiere ver lo que pasó en Chile, bueno, ya está el Museo de la Memoria. Exacto. Ya está el Museo de Historia
financiado
Nacional.
Por el presupuesto nacional.
Y financiado por el presupuesto nacional. O sea, yo prefiero 1000 veces más que le pongan más plata al Museo de Historia Nacional, que escucha que lo necesita y que hay que remodelarlo, ampliarlo, etcétera, a gastarnos plata en comprar estas casas. Y una última cosa, en Estados Unidos existen muchos museos presidenciales, pero de impulso privado, es decir, arman una fundación, claro, para hacer el Museo Reagan, hacen una fundación para hacer el museo, no sé, de Carter, ahora que falleció, está el de Ford y mucho el de Kennedy, etcétera. Son museos atómicos, pero iniciativas privadas, no es el Estado que se pueden hacer eso, podrán tener beneficios, podrán tener un impulso, pero no un financiamiento permanente. Bueno, dicho eso, a propósito como de la polémica del día, aquí de repente nuestros auditores nos aburren, dice, todos los días son, bueno, que todos los días polémica, una cuestión impresionante, no podemos partir el año de manera distinta. Otra cosa que está pasando tiene que ver con el acuerdo en pensiones, y lo hemos dedicado harto tiempo al acuerdo en pensiones, cuál es nuestra opinión al respecto y lo que está pasando, pero da la impresión de que el acuerdo está cada día más complicado, ya no por la presión de la derecha, sino también por la división en la izquierda. Connie Castillo, ¿cómo están viendo esto ahí desde Chile? Vamos.
Yo creo que efectivamente se ha ido entrampando. Creo que hay varios factores que están jugando en contra. Uno de ellos es el apuro del gobierno por sacar este proyecto a toda costa ahora en enero. Se entiende desde una perspectiva de tener algo que mostrar como legado en este último año de gobierno, pero yo creo que cuando todavía no hay un acuerdo, cuando todavía hay titulares en la prensa. O sea, claro, no hay indicaciones presentadas,
no,
pues, no sé sobre los temas que están en discusión. Me parece que estar tensionando el debate permanentemente por parte del gobierno, por parte de los diputados oficialistas, por parte del ex candidato presidencial del Partido Comunista, obviamente hace que el acuerdo que ya venía en un momento más o menos complicado, que Chile Vamos estaba dispuesto a negociar y ver alguna salida y lograr un buen acuerdo. Pero cuando tienes todos los días a los ministros intentando refundar el sistema,
sale el corazoncito.
Efectivamente, al parecer intentando de alguna forma desesperada atraer a los de su sector más de izquierda que se estaban escapando. Bueno, al parecer, una vez más, este gobierno demuestra que la prioridad no es subir las pensiones, sino que termina con el sistema de FP.
Ahora, yo entiendo esa como desesperación que tú comentáis, porque se tiene algo que mostrar y ya se les va a venir el 11 de marzo, van a partir el último año de gobierno, y quieren mostrar algún hito simple, pero se le está generando este desorden, ¿cierto? Un desorden que ha venido por la izquierda, de gente que hizo eso. ¿Sabes qué más? Si vemos que hay gallos de derecha diciendo que no debería llegarse al acuerdo, y si ellos están dudando, bueno, también empezamos a dudar por el otro lado y que debiera hacerse una agenda más dura en esto. Y aquí hasta el propio presidente se metió al barro, o sea, terminó tuiteando más recordando sus tiempos de diputado que de jefe de Estado al decir, bueno, si a la AFP no le gusta la reforma, significa que es buena. Uno podría tuitear, si a Boric le gusta este acuerdo, bueno, significa que es algo malo. Fernando Cartes.
Yo creo que, tal como decía Connie una vez más, bueno, el acuerdo se está desfondando también porque la izquierda se está desfondando, y en el fondo es que tenemos también un conflicto ideológico y diante de sus personeros más importantes. Tenemos un conflicto ideológico en lo que el gobierno trata de llevar en el acuerdo, con este rol quizás un poco más republicano desde el gobierno, a pesar de ser un acuerdo que ya es ideológico, con lo que opina el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista acá no quiere negociar nada, y lo que ellos quieren en el fondo es un 6-0, pero a reparto, incluso un 16-0 a reparto. Ellos quieren terminar con el sistema de FP completo. Y yo creo que eso al final va a terminar llevando a que quizás no celebremos un acuerdo o no lamentemos un acuerdo para algunos, pero que quizás no haya ningún acuerdo justamente por lo mismo. Y es porque dentro de las derechas ya hay un conflicto con este 0-5 que se discutía hace un par de semanas, y si iba algo a reparto o iba todo a la cotización individual. Pero la izquierda hoy día también estamos viendo que un proyecto, digamos, impulsado por el mismo gobierno de esta coalición de apruebo, ex apruebo dignidad, hoy ya están habiendo problemas dentro de estas mismas fuerzas internas, porque hay un problema ideológico profundo, y es el llevar a cabo un acuerdo en función de mejorar las pensiones de la gente, o de lo que ellos creen que es mejorar las pensiones de la gente, versus el proyecto un poco más ideológico quizás del Partido Comunista, que es terminar con el sistema de FP completo, sin importar lo que le sea a la gente, sino que yo creo que más de la mano de sus intereses personales y de lo que han sido sus convicciones ideológicas siempre.
Oye, una cosa, al inicio del gobierno da la impresión que Jeannette Jara era uno de esos liderazgos potentes, ¿cierto? Incluso se pensaba que iba a renunciar para tratar de ir de candidata, y hoy día está haciendo quizá un poco más un pasivo que un activo, en el entendido de que sale a pelear hasta con sus propios parlamentarios. ¿Cómo ves tú esto, Esteban Montaner?
Sí, a ver, me parece a mí que los dichos del alcalde Jado, ¿cierto?, en esta discusión de que había que retirar el proyecto, permitió sincerar, digamos, un anhelo, una sensación de parte importante del oficialismo, que es, no les gusta esta reforma porque esta reforma no acaba con las AFP. Si esto es como de alguna manera recordando los inicios del Frente Amplio, es decir, la Concertación administró un modelo por 30 años con el cual no se sentía muy cómodo. Y hasta que salieron algunos, el Frente Amplio y otros del Partido Comunista, a criticarlo, sí, desde la izquierda también podemos criticar el modelo, ¿no? Entonces acá, nuevamente, lo que hace el alcalde Jado es simplemente permite que las voces que de alguna manera apoyaron en su inicio el gobierno por un proyecto que acababa con la AFP, no lo está haciendo. Y por lo tanto, nos permite también transparentar el debate, que pese a que la ministra Harris se ha esforzado mucho por intentar dejar claro que este es un buen acuerdo, que ambas partes han cedido, no le gusta ni a la base, digamos, del gobierno, y también le permite, yo creo, hoy día a ciertos parlamentarios de derecha que quizás estaban cediendo, ¿cierto?, a decir que tampoco les gusta el acuerdo de alguna manera. Pero con la diferencia está que los que verdaderamente han estado cediendo en este punto, que han estado dispuestos a negociar, que han tenido la lealtad, digamos, de negociar, ha sido la centroderecha. La centroderecha, de alguna manera, con mucha dificultad, ha intentado no avanzar para dar, de alguna manera, darle viabilidad a una reforma. una reforma que al parecer hoy día ni siquiera el gobierno cree, por lo tanto, ¿por qué vamos a estar suscribiendo al final del día un acuerdo que en el cual quien lo propone claramente ni siquiera tiene acuerdo en sus propias bases?
Así es, una semana política muy movida, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público a seguir analizando estos primeros días del 2025.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público, con Julio Isamit.
¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, en este viernes 3 de enero, el primer viernes del año. No sé si uno todavía está con ya la energía puesta, con las pilas recargadas.
Yo creo que empieza el lunes.
Empieza el lunes. Sí, en verdad el año parte el lunes 6 de enero, seamos sinceros. Bueno, y estamos aquí en la compañía de Esteban Montaner, Fernando Cartes y Constanza Castillo, haciendo un análisis de lo que ha pasado y las polémicas de esta semana, y lo hacemos gracias al apoyo de Prudential AGF. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Nuevo campus Ciudad Universitaria de la Universidad San Sebastián impulsa un polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, estábamos hablando recién del acuerdo en pensiones, que está ahí trastabilando, está cayéndose por parte importante de la izquierda, que ha ido ya bajándose del supuesto acuerdo, del que sabemos poco. Tú lo decías, Cone Castillo, no hay indicaciones presentadas. Ayer Ricardo Hernández, República, nos decía, bueno, la discusión sobre el préstamo lleva menos de 2 minutos, o sea, se ha discutido menos de 2 minutos, y pucha que se han escrito páginas, columnas y otros temas en esta materia. Como si esto fuera poco, como si la compra de la casa de la ministra Fernández, de propiedad del expresidente Salvador Allende, como si el problema de las pensiones no fuera ya suficiente, y una nueva polémica tiene que ver con que el gobierno incumplió el fallo de la Corte Suprema de sesionar el Comité de Ministros para analizar el caso Dominga, con algunas excusas bien insólitas. Entendía que no se sabía muy bien cómo se podía subrogar en caso de algunos ministros que no podían participar del comité. Hay una carta hoy día de Florencio Bernales en el Mercurio que dice: señor director, un comité de ministros que ni siquiera conoce cuál es su propio orden de subrogación para poder integrarse y cumplir un fallo judicial, claramente no está capacitado para evaluar un proyecto de la envergadura de Dominga. Le dieron 15 días para hacerlo. Si en 15 días no pudieron resolver la subrogancia, la verdad es que no se requieren tantas leyes de permisología, basta, parece, cambiar el elenco. Uh-huh. Connie Castillo, ¿cómo lo estás viendo tú este nuevo chascarro de Dominga?
Efectivamente, como un chascarro. Yo creo que recae en la convicción de este gobierno de no querer aprobar el proyecto.
Cae el fondo, es lo que quiere.
Entonces, finalmente, excusas, chacarros de por medio, están logrando dilatar esta decisión, incumpliendo incluso un fallo, porque entiendo que el fallo decía que tenían que tomar una decisión en esa nueva sesión del Comité de Ministros. Después dijeron que efectivamente habían sesionado, pero al parecer se juntaron a tomar café. Y lo que yo veo de fondo en este tema es efectivamente, como decía Fernando antes, estas dos almas del gobierno reflejadas muy cristalinamente en este caso del proyecto Dominga. O sea, es un proyecto que lleva 12 años.
Claro.
Y entonces tenemos, por un lado, un gobierno que dice: vamos a presentar proyectos para apurar el tema de permisología. En algún minuto crearon este comité de ministros para impulsar el desarrollo y la inversión, que no sé qué han hecho. Pero, y por otro lado, tienen paralizado un proyecto por bases ideológicas. O sea, un proyecto de inversión que puede traer, efectivamente, tiene que cumplir con toda la regulación medioambiental y legal y de permisos que correspondan, pero es un proyecto que puede beneficiar a la región, puede beneficiar a su gente. Entiendo que los trabajadores de la región estaban a favor del proyecto, y en el fondo, porque a este gobierno no le gusta quiénes son los inversionistas o no le gusta el proyecto, lo tiene paralizado. Y ni siquiera es que le digan que no. Claro. Porque por último, que haya certeza jurídica en Chile, que es lo que hoy día necesitamos. O sea, si estamos intentando salir de este estancamiento, si estamos intentando dar señales hacia afuera de que somos un país serio, no puede estar un proyecto de inversión 12 años en el limbo.
Oye, y no solamente eso, me sumo las palabras de Connie Castillo, dice: el fallo del Tribunal Ambiental, recordado hoy día Juan José Obache, el director ejecutivo horizontal del Mercurio, decía, fue unánime y categórico y estableció que la revocación de la resolución de calificación ambiental por parte del Comité de Ministros del gobierno del presidente Boric fue ilegal, no se respetó el principio de imparcialidad, no se cumplieron los plazos y los argumentos técnicos carecieron de sustento. O sea, ese es el ambiente en que se dio aquel permiso. Ese permiso se quitó, la Corte ya falló, el Tribunal Ambiental lo que dijo fue de que esto no correspondía, que tenían que volver a evaluarlo de una manera más imparcial en un plazo de 15 días. Ese plazo pasó y el gobierno no cumplió. Y el problema, sumándome a lo que dice la Connie Castillo, no es solo que la vergüenza que Chile en estos 12 años no haya sido capaz de tener una respuesta definitiva a un proyecto como este, que son, no sé, 150.000 toneladas de cobre al año. Es que el mercado se mueve, el mundo es competitivo, y por tanto, no es que estemos solo en esta batalla, en este mundo dinámico. Tú tienes a Perú compitiendo firme, tienes a Argentina cada vez más sólido, y en ese sentido tú requieres que Chile no pierda la delantera que le daba a su institucionalidad y sus personas. Fernando Cartes.
Oye, pero si acá hay tintes de distintas cosas que yo creo que el gobierno nos ha dejado muy claros en estos ya más de 3 años que van a cumplir en la moneda. Primero, el desorden. Y es un desorden propio de lo que ellos alegan que es su inexperiencia, y es que en el fondo lo que nos dijeron hace poco, que es que ellos están aprendiendo. Porque es un desorden que creo que es una cuestión que ya supera todos los límites. O sea, un comité de ministros que no conoce el orden de subrogación, es un profesor de una sala de clases que no conoce a sus alumnos, que no conoce el orden y el funcionamiento de sus clases. O sea, es un absurdo absoluto. Y por otro lado, yo creo que hay otra cuestión, que es el abandono, y es que los pescadores y los trabajadores interesados, digamos, en la aprobación de este proyecto, llegaron al Ejecutivo a acusar abandono por parte del gobierno. gobierno, y el gobierno no responde, no dan absolutamente ninguna certeza jurídica, como decías tú, Connie, espantan la inversión, no terminan con estos problemas de permisología hoy día, y al final una vez más dejan en abandono a los trabajadores y a este pueblo que ellos venían a reparar, a solucionar y a generarles mejores condiciones de vida. No creo que haya un interés por parte de ellos, y creo que eso lo denotan en este tipo de cuestiones, y sea o por inexperiencia, ineptitud o lo que queramos pensar en este viernes de mal pensado, yo creo que no están haciendo la pega y están abandonando a la gente que venían a defender.
Ahora, ¿cuándo van a empezar a evitar el cargo, cierto? Porque ¿cuánto tiempo tú te puedes demorar en aprender a ser ministro? ¿Cuánto tiempo te puedes demorar en aprender a ser subsecretario? O sea, el gobierno va a cumplir en 2 meses más 3 años de gobierno. Se ha dicho mucho que eran inexpertos, que eran amateurs, una serie de cosas. Esto lo dijo el propio presidente de la República, ni siquiera la oposición. La oposición a veces creemos cosas peores. Pero dicho eso, ¿qué más falta? Aquí a Chile le queda 1 año más del gobierno del presidente Boric, y el comité de ministros no sabe cómo se subroga el propio comité de ministros. Compran una casa sin saber si la constitución lo permite o no, en el caso de la casa del expresidente Allende, y se lo hacen a otra ministra como es Maya Fernández. Es un gobierno que tiene ese nivel de errores groseros. Al tercer año de su periodo, porque esto tú lo podéis, yo creo que es imperdonable, yo creo que postularse a un cargo sin tener las capacidades es inmoral.
Acto de corrupción.
Es un primer acto de corrupción. O sea, le mintieron al chileno. Si yo postulo al cargo presidente, es que creo que me la puedo. No vengo después de decir, chuta, mira, en verdad me lancé delantero, pero estaba para tercera división nomás y no para la primera. Bueno, yo creo que hay un problema. Pero si ya han pasado 3 años y nos queda todavía 1 año más del gobierno del presidente Boric, uno esperaría que ya el elenco se hubiese acostumbrado. Esteban Montaner.
Sí, aquí vemos otro ejemplo, ¿no?, de cómo, digamos, la obcecación ideológica triunfa. Porque al final tú tienes un caso en el cual todos los ministros, o parte importante, le hacen el quito a un problema. Porque si sale un fallo judicial, y tú sabes que el caso de Dominga es uno de los casos más bullados, ¿cierto?, en los últimos años en términos de permisología, que cada vez que sale algo, alguna noticia, de alguna manera llama la atención de todos los medios, de todo el mundo público, tú te preocupas de que cuando vas a hacer ese comité de ministros en el cual supuestamente vas a subsanar lo que te dijo el fallo, esté conforme a derecho, tengan que participar todos los que tienen que participar, y si no es así, es porque, claro, alguien le quiere hacer el quite, alguien que no quiere estar ahí, no quiere aparecer firmando, ¿no? Y eso me parece sumamente problemático, porque, por ejemplo, en el gobierno pasado, me recuerdo una situación en la cual se tenía que presentar el proyecto de ley para crear la Subsecretaría del Agua. Dicho proyecto, antes de poder ser presentado, tenía que pasar por Consejo de Ministros de Sustentabilidad, otro de los comités que preside Medio Ambiente. Y cuando hay voluntad política, todos los ministros que fueron convocados, que tenían que estar participando, que la ley indicaba que tenían que participar, estuvieron disponibles y dispuestos a participar de ese consejo. Porque cuando hay voluntad política y queremos hacerlo bien, la gente concurre, ¿no? En este caso, cuando estamos hablando de algo que es un misil a la base de flotación de un gobierno que ha dicho que es ambientalista y preocupado, me parece de suma gravedad. Y lo otro que tiene que ver con nuestra institucionalidad es el problema que tiene que tengamos en un aspecto, si se quiere, más bien técnico, una última instancia política. O sea, al final del día, todos los informes técnicos dicen que el proyecto de alguna manera tiene carácter favorable, ¿no? Pero al final la decisión recae, en este caso, en un comité con una visión ideológica que no creen que sea compatible el crecimiento económico con la protección del medio ambiente, y los tiene sumido en un problema, no solamente al país, de un proyecto que probablemente ni siquiera tiene una vigencia para operar en condiciones hoy día, porque el proyecto tiene 12 años, ¿cierto?, de atraso, sino que además ponen a Chile en una situación poco competitiva respecto de otros megapuertos, como por ejemplo el de Chancay en Perú, y que por lo tanto nuevamente sigue desprestigiando la imagen del país, ¿cierto?, en materia de posibilidad, ¿cierto?, de atraer inversión extranjera.
Bueno, ahí hay varias cosas. El problema de Dominga, y ustedes lo han dicho bien, un problema ideológico, ¿cierto?, que hay un proyecto que eventualmente puede, por la parte medioambiental, estar con un check, pero la política le dice que no. Y esto es el que le dice que no, es el mismo gobierno que va a dar charla a los empresarios, que va a dar discursos diciendo que quieren activar la economía, que quieren generar empleo, que quieren salir de la tabla, de la mediocridad de la tabla en crecimiento económico, y suma y sigue, pero la hora de los cubos no resuelven esta situación. Y una cosa, respecto a la actitud, yo aquí, si un ministro actúa mal, bueno, el responsable es el jefe. Yo no me imagino al presidente Piñera que la Carola Schmidt, que era la ministra de Medio Ambiente, lo llamara y le dijera: mire, presidente, no cumplimos el fallo porque no sabíamos cómo subrogar. No supimos cómo. O sea,
digámoslo, lo echa todo.
Los echa todos, pues están todos despedidos. O sea, en el fondo, más que despedidos, yo entiendo que renunciaron en ese momento, porque si hay un fallo en la Corte Suprema, yo presumo que esto lo vio La Moneda y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Bueno, que sesione, qué sé yo. ¿Y por qué ningún ministro fue capaz de levantar la voz y decir: presidente, es que no sabemos cómo subrogar? Bueno, que un ministerio sectorial no sepa cómo subrogar ya es llamativo, pero pedirá ayuda, pues llamará a la jefatura jurídica, a las Express, llamará a la Contraloría, le pedirá un informe de la biblioteca al Congreso Nacional, o sea, te activáis. En cambio aquí, pasaron los 15 días, se hicieron los tontos. Y en la verdad se hicieron los tontos porque no querían aprobarlo, porque si no, es un nivel de mediocridad como ministros de Estado que es simplemente vergonzoso. Y lo segundo, quiero aquí hacer un homenaje a lo que nos decían en los colegios. No sé ustedes, quizás ustedes eran mejor portados que yo, pero cuando de repente uno se saltaba el conducto regular, los colegios son los especialistas del conducto regular, es que usted se saltó el conducto regular. Bueno, un país que funciona sigue el conducto regular. Cuando uno se mandaba un condorito del colegio, había que hablar con el profesor, después con el inspector, después el inspector general, pero nadie llegaba a golpear la puerta inmediatamente del rector. Y lo mismo pasa en temas judiciales, vaya a un tribunal y no termináis la Corte Suprema diciendo: hola, quiero resolver esto. Bueno, acá en Chile nos saltamos el conducto regular y el problema es cuando lo hace el propio gobierno de Chile. Fernando Cartes.
Ahora, no quiero seguir siendo muy mal pensado en este viernes, pero...
Pero veo que lo va a hacer.
Lo voy a hacer,
evidentemente.
No, yo no quiero pelar, pero...
No olvidemos que otrora diputados nos decían, y hoy ministros, que querían venir a meterle inestabilidad al país. Y probablemente esta es una inestabilidad que ellos le meten a todo el sistema, no dan certeza, pero que la justifican con la inexperiencia. O sea, en el fondo ellos hoy día nos dicen: estamos aprendiendo, pero aprenden al parecer solamente en aquellas cosas que le son importantes a la gente, porque las que le son importantes a ellos las hacen. O sea, cuando tienen que traspasar recursos a fundaciones, lo hacen. Cuando tienen que ofrecer la compra a la casa a una ministra de Estado para homenajear al presidente Allende, lo hacen. Cuando tienen que indultar a personas que participaron en el estallido social, lo hacen. Entonces saben usar sus facultades constitucionales solamente cuando les conviene. Entonces, este concepto de evitar el cargo al parecer es móvil, porque lo habitan respecto a aquellos temas en los que ellos tienen convicciones ideológicas, pero los que no dicen: no tengo experiencia, la verdad es que esto fue un fallo de coordinación, y en el fondo justifican la ineptitud o bien esta inestabilidad que le quieren meter al país con la excusa de la inexperiencia, pero que si somos mal pensados podemos pensar que es planificado.
Ahora, a veces se me ha olvidado, Connie Castillo, lo peligroso que son los meses de enero y febrero. En el sentido que la gente está mirando para otro lado, estamos todos más preocupados del verano, que el año nuevo, que el festival de Viña, que la parrilla programática del festival, etcétera, etcétera.
O los indultos fueron un 31 de enero.
De diciembre.
De diciembre.
El acuerdo de pensión iba a ser en enero, mientras todos estábamos mirando para el otro lado. Bueno, ¿qué espacio tiene el gobierno, Connie Castillo, de ir resolviendo estos temas, o simplemente ya es perdido, hay que esperar que pase el año? Yo no veo que estos callos puedan mejorar de aquí a marzo. ¿Cómo lo ves tú respecto al legado del gobierno?
O sea, yo creo que lo tienen bien complicado. No, tú miras todas las áreas y yo creo, como decía antes, un poco por eso es la desesperación de intentar sacar pensiones. Y deben estar ahora corriendo en círculos que se dispararon ellos mismos en el pie en esta semana, estando abajo el posible acuerdo. Porque si tú miras... ¿Qué es lo que han logrado en temas económicos? O sea, están dejando para el próximo gobierno sin un peso a Chile. En temas de salud, unas listas de espera, hospitales que no tienen financiamiento incluso para terminar el año. Claro. En, no sé, seguridad, todo lo que han hecho ha sido... a contrapelo y a pesar del gobierno, o sea, exacto, a pesar de su propia coalición, han sacado proyectos de ley gracias a la oposición, y ha sido a contrapelo de ellos, y listo. O sea, no, yo veo muy complicado, sobre todo pensando en que se viene un año electoral parlamentario,
sí,
donde generalmente cuando tienes un gobierno que no es muy popular, entonces la gente se empieza a bajar del barco porque tiene sus propias elecciones que asumir.
El síndrome del pato cojo.
Entonces yo lo veo como un año muy complicado para este gobierno, y yo creo que deben estar esperando que pasen rápido estos meses.
Oye, yo creo que hay varios de estos que ya... Porque acuérdate que otra cosa, uno de repente dicen... Esto ya aquí estamos mal pensados y la copucha el viernes, pero de repente decimos ya, oye, estamos planificando y nuestros auditores nos entenderán, estamos pensando ya en marzo, cómo hacer el programa en marzo, y Cristóbal Cortés está organizando el calendario, la gente, agenda, entonces dice, ¿a quién vamos a invitar? ¿Qué tema? Y alguien dice, oye, dejemos un día porque quizá haya cambio de gabinete. Pero yo creo que este gobierno ya no le queda tanto la herramienta del cambio de gabinete, porque no tienen elenco. O sea, tú puedes decir, ya están, la Cónica Castillo lo decía, están corriendo en círculo. Y si uno quisiera sacar a estos malos jugadores, cambio en el equipo, ¿quién podría entrar? Si no quisieron entrar hace un par de meses atrás, cuando el gobierno está un poquito mejor que ahora incluso, ¿por qué querrían entrar en marzo para hacerse cargo ya de los descuentos? ¿Quién podría querer? Yo sé que llamaron a varios senadores para tratar de reemplazar a la ministra Tobá en Interior, y muchos senadores le dijeron que no. Entonces, si hay personas que no quieren asumir el Ministerio del Interior, hay personas que no quieren asumir otros cargos, se ve muy difícil que eso puedan lograrlo en marzo del 2025. Bueno, ya son casi 20 para las 6 de la tarde, nos vamos a ver una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público con el análisis del primer viernes del año.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS. Infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera. Compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de la TAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Señor productor, en AgroSystems le ofrecemos una excelente alternativa para el control de heladas en cerezos. El agua es el método más eficiente y sustentable, pero es un bien escaso y se debe usar con mayor cuidado. Con nuestros microaspersores de bajo caudal y excelente mojamiento, podemos controlar un amplio rango de temperaturas bajo cero. Contáctenos a ventas@agrosystems.cl y le daremos la mejor asesoría para cuidar su plantación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, siendo aquí 20 para las 6 de la tarde, acompañándolo a usted en este primer viernes del año. Es un viernes con un sabor rarísimo, porque la verdad que semana más rara, como...
Dos lunes, dos viernes,
efectivamente. Y es como... ya está empezando... A mí todavía no me llegan los mails prometidos para... Eso, veámoslo después del año nuevo, veámoslo, todavía no llegan. Presumo que llegarán el lunes 6 de enero, que va a ser como el super lunes de marzo, bueno, sí. El super lunes de enero. Estamos conversando en este viernes junto a Esteban Montaner, Fernando Cartes y Constanza Castillo, viendo lo que está pasando el año y vamos a ver qué es lo que viene. Pero primero recordarles que llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Nuevo campus Ciudad Universitaria de la Universidad San Sebastián impulsa un nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, yo no sé si en esto me quedo en evidencia como un millennial, pero estoy ahí muy fanático de Instagram, los memes, o sea, estos fines de semana, estos días que uno tiene más tiempo cae más en la garra de las redes sociales, TikTok, Instagram y varias otras, todo dentro de la moralidad y las buenas costumbres, por supuesto. No, todavía no he caído ahí en OnlyFans y ninguna de esas cosas, pero dicho eso, bueno, se habla mucho de qué es lo que viene para el 2025, qué es lo que esperas para el 2025. No empecemos con esa cuestión de Insta, hola, aquí está mi primera Coca-Cola del año, mi primer gimnasio, no, eso todavía no, pero en algún momento el estilo, qué es lo que esperamos para el 2025, para el gobierno, para la oposición. A ti, con el Castillo, ahí te hemos visto en las redes sociales, en el equipo de Evelyn Matei, te hemos visto en Instagram, ahí muy muy activa. ¿Qué es lo que se espera también desde el punto de vista de la definición de las candidaturas presidenciales? Constanza Castillo.
O sea, es un año clave, hay elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales. Yo espero que desde la oposición se logre una primaria amplia. Creo que si algo hemos aprendido de las últimas elecciones es que nos va mejor a la derecha si es que vamos unidos. Un poco por eso, por lo mismo, no me hace mucho sentido el argumento de los republicanos de ir a primera vuelta. Creo que usaban el mismo argumento para llevar candidato de gobernador en todas las regiones, y después nos dimos cuenta que terminaron ellos con cero gobernadores y la derecha perdió varios otros por ir separado. Entonces yo haría un llamado a que la derecha logre hacer una primaria amplia, incluso desde el centro hasta republicanos. Creo que esa sería una buena noticia para el país.
Ahí, Cori Castillo, va a meterme la pata a los caballos en este día. Esto es un viernes mal pensado.
Escuchamos, pero no juzgamos.
Y además, si decimos alguna barbaridad, esperamos que el fin de semana la gente lo olvide y lo perdone. ¿Qué tan amplia esa primaria? ¿Cómo te gustaría a ti, en esto, obviamente a título personal, pero en el estudio al lado, siempre hay un mosquetero que se llama el exalcalde Carter, que también tiene muchas ganas de ir a la primaria? Hay un Johannes Kaiser que también quiere ir a la primaria. ¿Qué tan amplia te la imaginas? ¿Que convocar a todos los que quieran venir o que los partidos nombren algunos? ¿Qué criterio se puede tener para participar? Porque uno escucha esto y los de al lado ahí se nos empiezan a animar varios en la primaria presidencial.
O sea, yo ambas, que creo que los partidos políticos todos tienen sus recursos institucionales para nombrar sus candidatos. Entiendo que de hecho Renovación Nacional tiene citado su Consejo General para el sábado 11 de enero. Me imagino que los demás partidos todos harán sus propios mecanismos para nombrar sus candidatos, pero creo que la mejor opción para la oposición es que sea una primaria lo más amplia posible, y si son 5 o 6 candidatos, bienvenidos, digamos. El problema es que creo que el peor de los mundos, en el fondo, es ir con 4 candidatos a primera vuelta.
Claro. Y terminar dividido. Ahora una cosa, y yo recordar aquí un poquito de historia, el presidente Piñera también estaba muy arriba en las encuestas, más que otros candidatos ciertamente, y aún así estuvo dispuesto a ir a las primarias. Y de repente te dicen, mira, es que las primarias son duras, dolorosas, se dicen cosas en los debates. Sí, y así son las primarias. Y un buen dato para todo el mundo que nos escucha, así son en Chile, son en Argentina, son en Estados Unidos. O sea, los debates de las primarias gringas sí que son duros, difíciles, en algunos casos llegan a ser hirientes. Bueno, y en Chile no estamos muy lejos de eso. Yo recuerdo la primaria, Kast, Osandón y Piñera se dijeron cosas duras, pero bueno, tú tenías ahí una persona que ya había sido presidente de la República y que estuvo dispuesto a ir de nuevo a una primaria. Y yo en ese sentido valoro la disposición de los liderazgos más consolidados, especialmente de Evelyn Matei, que dice, mira, yo estaré hoy día en la pole position, pero si lo que se pide es una primaria, estoy dispuesto a ir a primaria. Y lo segundo es que eso también dota de legitimidad, ¿cierto? Es una cuestión no solamente designada por una cúpula de un partido o de grupos, sino que es algo que los ciudadanos ratifican, quién es la persona que mejor puede representar tus ideas, tus principios y tus valores. Esteban Montaner, a propósito de las primarias, confusión aquí visual, pero aquí a la derecha mío está Esteban Montaner. ¿Cómo ve esto de las primarias para elegir candidato presidencial?
A mí en este caso particular, pero y también en general, las primarias tienen también este elemento que fortalecen los liderazgos. O sea, al final del día, está bien, es un espacio en el cual En un país como el nuestro, en el cual estamos poco habituados o no nos sentimos cómodos con manifestando tan expresamente nuestras diferencias, es primero un espacio de transparencia que permite evidenciar, digamos, las distintas sensibilidades que al final del día constituyen, ¿cierto?, también la riqueza de un sector, que puede ser en este caso desde el centro hacia la derecha al menos, donde hay cosas en las que vamos a estar de acuerdo, cosas en las que no. Y al final quien sale triunfante de ahí también goza de una legitimidad y también se le reconoce, si es que somos leales, digamos, con el mecanismo que hemos elegido, el liderazgo de un sector. Y eso a la hora de la batalla importante, que en mi opinión es impedir que la izquierda que gobierne ratifique un nuevo mandato, me parece fundamental, y por lo tanto yo también en ese sentido estoy de acuerdo con la CONI, que es importante que busquemos el mecanismo que nos permita unificar un liderazgo en el cual todas las fuerzas de derecha, todos los sectores que creen en una sociedad libre puedan estar detrás, y si la derecha, si las primarias es el mecanismo que dote esa legitimidad, es el camino que hay que seguir. Yo creo que acá estar en las peleas típicas, históricas, ¿cierto? Acá podríamos hacer una clase de historia de cómo la derecha se autodestruye permanentemente
una y otra vez,
digamos, desde el siglo XIX en adelante. Claro.
Ahora, seamos sinceros, eso lo hemos aprendido a hacer bien.
Sí, hay cosas que hacemos bien, como autofagocitarnos, digamos, autodestruirnos. Entonces, dejar eso de lado y pensar en el futuro del país con todos aquellos que más o menos tenemos un tronco de creencias común, de valores y de convicciones dentro de lo que sea compatible, digamos, que nos permita fortalecer y tener un solo candidato. Yo creo que ese es hoy día el gran atributo que tiene hacer primarias presidenciales.
Bueno, se habla mucho del tema de la unidad y que hay personas que para quienes la unidad es pensar lo mismo en todo. A mí me gusta hablar más de la estrategia o de la unidad en el objetivo. Y para mí el gran objetivo del 2025 es sacar a la izquierda al gobierno. Y en ese objetivo uno puede estar muy unido, muy coordinado, con una estrategia común. ¿Significa eso que pensamos exactamente lo mismo? Presumo que no, y está bien, si esa es la gracia de las coaliciones, es unir a personas que piensen distinto, si no estaríamos todos en un solo partido. Fernando Cartes, ¿cómo se viene el 2025?
Yo creo que las primarias podrían, en el fondo, en principio, aunar distintas voces e ir generando máximas fundamentales con las que gobernar. O sea, en el fondo, generar las máximas de Johannes Kaiser con una Evelyn Matthei, y alrededor de eso ir generando un consenso para un futuro gobierno. Y yo creo que las primarias podrían generar esa vocación de gobierno, esa vocación de ejercer el poder y esa vocación en el fondo de ir generando consensos en función a las máximas que tengamos dentro de las distintas coaliciones de las derechas, dejando un poco de lado algunos desacuerdos y situaciones complejas, en el fondo en función de hacer un buen gobierno y que la gente pueda tener una vía mejor de cara a un futuro gobierno, si sale un gobierno de derecha. Y de cara a cómo vemos al gobierno para este 2025, si uno hoy día escuchaba a personeros de gobierno y a parlamentarios, al senador Latorre, lo que nos hablaban era de que este año sí que sí. En el fondo que este iba a ser el año de la ejecución, una suerte de ya aprendimos, así que este año vamos a ir con la deuda histórica a los profesores, este año se viene lo del CAE, este año vamos a terminar con las listas de espera, este año vamos a solucionar el problema en educación. Y yo creo que eso es lo que venimos escuchando desde la primaria que hubo entre Jadwe y Boric, son las promesas que venimos escuchando durante los últimos 3 años, y yo creo que este 2025, ojalá que no, ojalá que ellos no puedan llevar a cabo su agenda, porque su agenda es mala, su agenda le hace daño a la gente, y esperemos que tengamos un parlamento que esté a la altura de las circunstancias. Y otra cuestión que es bien curiosa es que dentro de estas predicciones y de lo que ellos esperaban para este 2025, lo que nos decían era una suerte de este año sí que sí, vamos a tener un gobierno no en crisis, vamos a tener un gobierno que pueda hacer las cosas. Y yo creo que además de que están obviando que evidentemente van a haber contingencias que les van a tocar resolver, este es un gobierno que ha vivido en crisis eternamente porque no la saben resolver y porque cuando tienen la pelota no saben qué hacer.
Así, bueno, varias cosas en esta materia respecto a las definiciones presidenciales. A mí las primarias me gusta porque naturalmente hay discrepancias, naturalmente la gente piensa distinto y hay que tener un mecanismo de resolverlo. Para algunos creen que el mejor mecanismo de resolver eso es ir directo a primera vuelta. Pero también sabemos que por más que la gente se apoye en segunda, etcétera, quedan heridas. Y en 30 días es muy difícil, o sea, no hay podidona que nos ayude a sanar esas heridas. Y lo vimos en la última elección presidencial. O sea, José Antonio Kast pasó en primer lugar y el candidato Sebastián Sichel se fue de vacaciones. Y personas que salieron a hacer campaña con él eran personas que días antes habían dicho no los juicios más positivos. Entonces uno puede decir, bueno, es que al calor de las campañas se dicen muchas cosas y uno no alcanza en 30 días a bajar esa intensidad. Cuando yo digo no hay medicamento, no hay remedio que ayude a que en 30 días se sane esa herida tan rápido. Y por tanto quizás es más inteligente tener primarias anticipadas, porque conflicto hay, discrepancias hay. El punto es cómo la vamos a resolver. Algunos creen que en primera vuelta, otros creemos que es mejor en una primaria. Y por último, si alguien dice, que aquí está en control, está en juego el control de la derecha, qué sé yo. Bueno, si queréis controlar la derecha y queréis liderar la derecha, gana la primaria. O sea, anda, enfréntate. Y un último comentario muy breve. Intelectualmente, desde el punto de vista de las ideas, también las primeras ayudan mucho, porque nos permite ir sincerando y mostrándole al chileno las distintas visiones dentro de las oposiciones, desde el centro hasta la derecha, y que nos eligen los ciudadanos. Nos quedan poquitos minutos. ¿Qué personas creen que podría estar en esa primaria? Evelyn Matthei, yo creo que Rodolfo Carte, que nos está escuchando, se animará.
Y antes de eso, a propósito de lo que tú decías de las heridas, tenemos una elección al otro lado de la cordillera, en el fondo lo que pasó entre Patricia Bullrich y Javier Milei, que se pegaron, pero con todo. Y creo que hubo una madurez de trabajar juntos y trabajar muy codo a codo de cara a la segunda vuelta y de cara, en el fondo, a ganarle al kirchnerismo y a estas malas ideas que le estaban haciendo mal a Argentina.
Sí. Yo creo que también es importante en este año no olvidar la elección parlamentaria. O sea, si algo hemos visto en los últimos dos gobiernos es la importancia de la conformación del Congreso. La conformación del Congreso, en el fondo, también te marca la pauta, independiente del gobierno que sea. Yo siempre miro el Congreso por mi formación que trabajé en la CEPRE. Te va a marcar la pauta de lo que pueda lograr un próximo gobierno, de lo que pueda llevar a cabo. Entonces, me parece que los partidos también tienen que intentar llevar buenas plantillas parlamentarias. Ojalá gente muy preparada, joven, diversa, para que también el próximo gobierno, sea el que sea, tenga un buen congreso. Creo que es una elección muy importante.
No solo necesitamos un buen gobierno, también necesitamos un buen congreso, y hemos aprendido que en los últimos años, cuando no tenemos los niveles de parlamentario acorde, terminamos con retiros provisionales y con tanta otra cosa. Nos queda, me dice Cristóbal Cortés, un minuto. Tu deseo final para este 2025...
No, mi deseo es, en el fondo, poder hacerle, yo creo que estamos en un escenario complejo con un gobierno muy malo, poder hacerle frente, ojalá, de la mejor forma posible, y el deseo que el gobierno no pueda llevar a cabo su agenda ideológica, no la ha podido llevar a cabo durante los últimos 3 años por incapacidad, y ojalá que no le
recién pidiendo que ya dejémoslo así como está, nomás. Teddy Montaner, 10 segundos.
Sí, no, a ver, que sea lo que le depare este año para Chile, sea lo mejor para los chilenos, y que las buenas ideas lleguen a todos lados y que gane el candidato correcto.
Yo pensé que te iba a decir que la U salga campeón, pensé algo más futbolero. Y Connie Castillo, tu deseo para el 2025.
Que pasen rápido los meses, que al final del año gane las buenas ideas, como decía Tegue, y la buena política.
Así es. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos este viernes 3 de enero, el primer viernes del mes. Nos despedimos aquí junto a Fernando Cartes, Cone Castillo y Esteban Montaner, y ya nos vemos el lunes en un nuevo programa de Enfoque Público. Nos vemos, que estén muy bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.
Y de la Contraloría General de la República ha planteado reparos por el proceso de adquisición.